Un cordial saludo a todos los lectores de la Revista Española de Geriatría y Gerontología y un cordial saludo también a la doctora Miriam San Juan Gómez, con la que tenemos el gusto de contar para que nos cuente pues, el trabajo que ha realizado junto con las profesoras Elena Navarro González y María Dolores Calero para la Revista Española de Geriatría y Gerontología. Miriam, muchas gracias por participar en este podcast para la revista y tengo entendido que el trabajo que habéis publicado es fruto de tu tesis doctoral. Enhorabuena a ti y a tu equipo por esto y bueno, cuéntanos en qué ha consistido esa tesis y el trabajo específico que habéis publicado.
Muchísimas gracias. Primero, agradeceros, ¿no?, el espacio aquí en la plataforma de podcast en formato audio para poder divulgar también en nuestros datos científicos. Y bueno, con respecto a lo que me comentas, nuestra tesis se ha enmarcado en querer darle salida a un problema que detectamos en la población mayor. Es decir, hemos visto muchos programas de estimulación cognitiva que efectivamente científicamente han demostrado muchos beneficios en las personas mayores, pero veíamos un problema de transferencia, es decir, que esas capacidades cognitivas que trabajábamos con la estimulación cognitiva se quedaban un poco en solo en las horas de actividad y no se trasladaban en el día a día, en las actividades cotidianas como vestirse, trasladarse de un lugar a otro, etc. Entonces quisimos hacer pues un trabajo que fuese de transferencia específicamente. Y para eso nos basamos en la ayuda de los cuidadores, ¿no? Todos sabemos que cuando una persona mayor empieza a presentar cierto nivel de dependencia en su vida diaria, pues suele requerir de un cuidador para que lo atienda. Y esta persona se convierte al final en una figura fundamental para las personas mayores. Por tanto, decidimos enseñar a los cuidadores a hacer estimulación cognitiva con las personas mayores en su día a día, para que así, como he dicho antes, todos los beneficios de la estimulación cognitiva se trasladasen al día a día de estas personas. Y en concreto, también nos centramos mucho en la diferencia que había de cuidadores cuando son familiares o informales, que también se les denomina así en la literatura, o cuando son profesionales o formales, ¿no? Viendo que cada población de cuidador o cuidadora, mejor dicho, porque la mayoría son mujeres, tiene unos requisitos y unas necesidades diferentes. Y en eso se ha basado nuestro trabajo, principalmente.
Muy bien, pues muy, muy interesante. Y otra pregunta, Miriam. Mira, me gustaría saber pues, cuáles han sido, si nos puedes contar así muy resumidamente, cuáles han sido los principales hallazgos de este trabajo que habéis publicado.
Pues lo primero que encontramos en la tesis en general es que efectivamente un programa que forma a los cuidadores en estimulación cognitiva y comunicación con las personas mayores y cómo trasladarlo a su día a día tiene beneficios en las personas mayores. Es decir, encontramos una mejora cognitiva y funcional en las propias personas mayores. Centrándome en el trabajo que os propusimos aquí en vuestra revista, lo que encontramos es que efectivamente también entre los cuidadores hay diferencias sociodemográficas de base. Por ejemplo, los cuidadores familiares suelen ser mujeres con mayor edad y con menos estudios de secundaria y superiores. Mientras que las cuidadoras profesionales también son mujeres, pero tienen un ratio de edad más joven y tienen más formación. De hecho, que sabemos que, por ejemplo, aquí en España se les exige unos estudios de auxiliar de enfermería, geriatría o estudios de la salud para poder trabajar en residencias y centros de día. Por lo tanto, parten de unas características diferentes. Y también encontramos que ambas población de cuidadores, tanto cuidadoras familiares como cuidadoras profesionales, sí que se benefician de un programa de formación específico. Es decir, por ejemplo, en la parte de cuidadoras familiares encontramos que ella agradecía mucho que aprender de manera más consciente qué son las áreas cognitivas, qué actividades hay para trabajarlas y cómo pueden mejorar y ayudar a su familiar. Y, por ejemplo, también muchas cosas que comentaban ella, muchos aspectos que comentaban ella era sobre la comunicación. Es decir, aspectos que tenemos que tener por las características especiales que tiene la población de mayor de 65 años, pues características específicas de comunicación, cómo relacionarse con ellos y así también que la relación entre ellos mejorase. ¿no? Es decir, yo estoy cuidando todos los días a mi madre y al final eso genera una tensión en la relación. Y al cambiar el modelo de comunicación y comprender qué áreas están afectadas y cómo puedo ayudarle de verdad, mejoraba mucho la calidad de vida de estas personas cuidadoras y su satisfacción también. Y por parte de las cuidadoras profesionales, lo que encontramos es que se implican mucho más con su trabajo. Por ejemplo, ella refería mucho que uno de los mayores beneficios es que al final el programa de formación, como es atención centrada en la persona, que nos basamos en esos pilares en la construcción de nuestro programa de formación, al final ellos conocían mucho mejor a los usuarios que estaban atendiendo. Entonces ya no atendía a tres personas mayores en la mañana, sino a Manolo, a Julia y a Ana. Y eso marca mucho la diferencia en calidad de atención y en la satisfacción y en la implicación de los propios, de las propias cuidadoras en este caso.
Qué bien, muy interesante, Miriam. ¿Y qué dificultades habéis tenido para hacer este trabajo? ¿Con qué problemas os habéis encontrado?
La principal dificultad, yo diría que está más relacionada un poco con la administración de los recursos públicos, ¿no?, que tenemos en estas áreas, desgraciadamente. Es como las cuidadoras familiares se encuentran en una situación que se tienen que hacer cargo prácticamente 24 horas de la persona a la que cuida y tienen muy pocos recursos externos. Entonces, las dificultades que nos encontramos con ellas es que, aparte de trabajar este programa de estimulación con su persona mayor, tenemos que también ver qué áreas emocionales están ahí influyendo y la sobrecarga que tienen estas mujeres con su familia, con su trabajo, si es que lo tienen, con el cuidado de sus mayores. Entonces, eso es una dificultad importante en gestionar todo este tema. Y por la parte de las profesionales, las cuidadoras profesionales, lo que encontramos es falta de tiempo para poder realizar su trabajo más detalladamente y poder dedicarle más tiempo a cada persona, ¿no? Encontramos que a lo mejor en una mañana, en 2 horas, tienen que ayudar a levantarse a 16 personas mayores. Entonces, no pueden dedicarle 5 minutos a charlar con ellos o mientras están duchándolo, venga Manolo, vamos a pasarnos la espuma, ¿no?, y hacer un ejercicio más consciente, sino es como, venga, vamos, que no me da tiempo. Entonces yo creo que, bueno, creo que es un área que nos vamos a ver obligados, si no estamos ya, en pocos años, porque la población mayor ya hemos visto y está constatado que va en aumento y así va a seguir, y así vamos la evolución de todos los países, no solo España, Europa, América, y al final vamos a tener que invertir recursos en estas personas y los ratios de cuidado de personas cuidadoras, el ratio, perdón, que tiene que atender de personas mayores tendrá que disminuir. ¿Para qué? Para garantizar una mayor calidad de vida, calidad asistencial, que en realidad es lo que nos interesa, que nuestros mayores estén bien cuidados.
Muy bien. Y Miriam, ya una última pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso tras este trabajo que habéis hecho?
Pues nuestro objetivo sigue en seguir trabajando. Esto se basa en un programa que hicimos hace ya unos 5 años, sacamos un manual en Editorial Pirámide, que es un libro llamado Cuidados, y se basa en un programa integral, ¿no? Nosotros empezamos con estimulación cognitiva y otro módulo de estimulación física, tenemos otro de bienestar emocional, cuidados básicos. Entonces, el objetivo es seguir investigando los diferentes módulos para ver también que científicamente pues nos muestran los beneficios que ha hecho la estimulación cognitiva y poder desarrollar como un protocolo de intervención integral, ¿no?, basado en la persona, como he comentado anteriormente. Entonces, ese es nuestro objetivo, seguir trabajando de esta manera con los cuidadores de mano de ellos, que son los que están en primera línea y los que nos ayudan, como he dicho antes, a transferir los beneficios, pues seguir trabajando con ellos no solo en estimulación cognitiva, sino en física, en emocional, y que tengan un conocimiento más global y centrado en la vida diaria, que haga que estas personas sean más independientes y autónomas el mayor tiempo posible. No más años de vida, sino más años con calidad de vida, que también es muy importante.
Muy bien, pues doctora San Juan, enhorabuena por la tesis doctoral, enhorabuena por este trabajo. y muchas gracias por participar en este podcast para la revista española de geriatría y gerontología. Un saludo y mis mejores deseos. Y espero
muchísimas
que
os guste. Muchísimas gracias. Gracias.